Así recibes la suya. Es una forma de...
Víctor, ¿tú sabes?
Thank you. cosa, jo els hi donen balinc de calle, bueno, és tota una cosa, jo els hi donen balinc de calle. Ara ja vora li ponyo de mi i trena i sang, de ser auto de sang i de mar joco con això, con on de mar, de mi pe, d'on de ser les pingui, i un xal de sou, que se n'en la jo mola, en això d'otro malo, de mi la me bardo, que d'on de ser jo no veu, jo que gent pot ingui la, a mi no va su, quan tu tu usa, me mata de mi gent, si va con jo, i jo tre de malo pa, ni en ro, pe tre de jo, que se n'en poja gent ponyo de mi i trena i sang, de ser auto de sang i de mar joco con això, con on de mar,
poquito de la disciplina. La práctica del Dharma, tal como nosotros hacemos dentro de la práctica del Vajrayana, que sea el Hinayana del Vajrayana, el Mahayana del Vajrayana o el Vajrayana del Vajrayana, ya os explicaré, o sea, que decimos el pequeño vehículo, el inicio, aquello que estamos aprendiendo en las clases de los iniciados, el medio, que es lo que estamos aprendiendo aquí, que es el Mahayana, después de haber visto que no hay un yo, qué hacer con esa información. Entonces empiezas a ser útil, ¿vale? Pero esta noción de no haber un yo, es necesario primero haber hecho la primera parte del Hinayana. ¿Me puedes ir a buscar un marcador de estos, por favor? Entonces, entender bien cuál es este equilibrio entre la tranquilidad y la tensión. Esa es la práctica, la verdadera práctica del Dharma, es encontrar bien en el inicio este equilibrio, ¿vale? Algunas veces nosotros para agarrar el momento presente solidificamos el momento presente, ¿vale? Y entonces de ahí el momento deja de ser el presente y pasa a ser una ilusión del momento presente. Entonces, por un lado, uno tiene que relajar bien de forma no apegarse a ese momento presente y por otro lado, mantener la atención a ese momento, al continuo, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que en el momento en que nosotros estamos, ahora me voy a poner en el momento presente y miro a una flor y me estoy agarrando ese momento de la flor, no veo la evolución de la flor en sí, ¿vale? La flor está siempre cambiando. Gracias, bueno. Gracias a Luisa y a Martita y a Solema por haberme cuidado también hoy, que me han llevado ahí al hospital y al médico y tal. Y a Solema por haberme dado las clases, que las dan muy bien, ¿vale? O sea, que tenéis bastante para aprender de Solema. Esa clase que voy a dar hoy la voy a dar por una experiencia, medio experiencia, por una parte, que llevó hasta los sueños sobre el Klesha Mala. ¿Vale? ¿Cómo vencer este Klesha Mala? Entonces le estuve explicando este equilibrio que tiene que haber en la mente. Y esto es muy avanzado. Esto no es para cualquier uno. Cuando estamos hablando del dominio de la mente, hablamos de algo muy profundo. Y sobre todo cuando estamos hablando del Klesha Mala. Klesha Mala son cualquier pensamiento, hasta el pensamiento de coger el momento presente. Vamos a suponer que tenemos aquí una persona que quiere agarrar el momento presente haciendo meditación de la salida del sol, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en el momento, si él está viendo totalmente relajado, verá el sol ir saliendo, ¿vale? Que poco a poco, bueno, voy haciendo yo así, poco a poco el sol va subiendo, pero en ningún momento lo agarró. Está totalmente desprendido de que el sol esté aquí o que esté aquí en este momento, ¿vale? En el momento en que él quiere aprisionar el sol y dice estoy en el momento presente, solo yo y el sol en el momento presente, ya ha solidificado ese momento presente. El sol ya no está aquí donde estaba antes, ya pasará a estar un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Os acordáis de aquello que os decía yo de la llama de la vela? ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? O sea que la llama de la vela que encendemos durante la noche es la misma que encontramos por la mañana. Decimos no. ¿Por qué? Porque no es la misma. Es otra, es distinta. Dices, tampoco, porque en ningún momento se apagó una para encender la otra. Entonces decimos que hay un continuo, ¿vale? Allá de la llama de la vela. Entonces, ¿en cuánto tendría yo que dividir, imaginando, ahí lo había hecho, imaginando que este es el inicio de la noche y puesto aquí la vela, ¿vale? Y este es el final de la noche y la vela está aquí, ¿cuánto tendría yo que dividir hasta encontrar dos llamas de vela iguales? Nunca, por más que dividiera hasta el infinito, nunca encontraría. ¿Por qué? Porque la llama está siempre en un continuo. Entonces la persona que cree que ha encontrado el momento presente de algún momento de la llama de la vela, ha solidificado ese momento presente, porque no existe ni siquiera el momento en sí de que existan dos llamas iguales. Nunca está la llama en realidad, y siempre está. Está siempre cambiando, ¿vale? Entonces, por eso, en la meditación del Samatha Vipassana, por un lado, nosotros nos tenemos que relajar del momento presente, y por otro lado, tenemos que estar siempre atentos para ver toda esa evolución de la llama de la vela. Y podemos llamar esto, si queréis, dentro de nuestra tradición aquí del Occidente, la contemplación. Cuando hablamos de contemplación, hablamos de ver las cosas pasar, no de agarrar una cosa y después analizarla y transformarla en algo, porque eso es transformar ese momento en un concepto, no es el momento en sí. Es un concepto. Entonces, hasta toda esta idea de el aquí ahora, el momento presente y tal, que ahora está tan de vogue, tan de moda, que lo han ido a buscar a los budistas, porque esto viene del budismo zen, que es lo mismo que dice el Dharma, totalmente. Ahora quieren decir, no, el zen. Yo no hago meditación budista, yo hago zen. Dice, ¿el zen qué es? ¿De dónde vino? ¿Que yo del cielo o algo así? Dice, es justamente la técnica de Samatha Vipassana, ¿vale? Pero a la gente les gusta parecer un poquito distintos y novedosos. No hay que ser novedad. No, ahora estamos en el siglo XXI. Y digo, nadie lo diría. Mirad las noticias. Es que nadie lo diría, ¿vale? O sea, que nos siguen robando igual, la gente sigue manipulando a los demás igual, hablamos de esto hoy. Lo que pasa es que nos hemos tornado un poquito más sofisticados en nuestra forma de dar libre curso a nuestra confusión, pero la confusión sigue allá, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estar con nuestra respiración, claro, ese momento de inicio, si lo queréis agarrar para ver esto, es solidificar el momento presente, es querer agarrar ese momento y ver ese momento como una cosa. Y la historia no, está estar totalmente relajado para ver la evolución en sí, tanto de la expansión como de la contracción en sí. Y entonces ahí empezamos a poder dominar los kleshas malos. Porque el klesha mala es, decimos, cualquier pensamiento que hace, que solidifique una realidad cualquiera, ¿vale? Es eso que nos hace dormir. Porque como esa solidificación no existe, siempre que la solidifiquemos, consideramos esto un klesha mala. Dices, hablemos de cualquier cosa. Ayer me has dicho ya, o me has hecho algo así. Estoy solidificando esa emoción que está allá por detrás y todos los pensamientos que genere eso, es solidificando. Porque tú has mirado y tal y eso. He agarrado el momento en que has mirado y lo he traído atrás. Es porque yo en el futuro tengo que decir, he agarrado en ese momento, hasta, aunque sea el momento futuro, y lo torno una cosa a alcanzar. Entonces lo solidifico ese momento. No ve ese momento como totalmente impermanente. Entonces, siempre cambiante. Esa es ver la frescura. Por eso, en la cuarta fase de la meditación, nosotros podríamos ver la frescura de la respiración. Y esto es exactamente igual en nuestra vida. O sea, esto que estaba diciendo yo, de todas estas emociones que nos pasan en la vida, todos los pensamientos que tengamos, sea cual sea el pensamiento, aunque tengamos razón, por eso yo siempre me llevo de broma, yo hasta cuando estoy mosqueado, porque estaba hablando con Luisita y estábamos hablando de un tema personal nuestro, y bueno, personal nuestro no, porque estábamos los dos muy felices, pero personal nuestro en el sentido de criticar a Toto. ¿Por qué tenía siempre que contar todo al final, no? Bueno, y entonces, hasta ese momento, eso queda así, queda como verdad, espero. Hasta ese momento, sí, claro, porque uno miente. Entonces, hasta ese momento, sí, hasta ese momento, te lo puedes tomar como broma, te lo puedes reír de él, ¿vale? Te puedes reír del granito, te puedes reír. El problema es que solidificas ese momento, ¿vale? Pero si ves la contemplación, te ves libre, eres libre. Y la gente no entiende muy bien por qué poner su mente en la respiración y por qué insisto yo tanto en relajar, porque yo digo relajar para que no os agarráis a nada, ni siquiera la respiración como siendo una cosa sólida, ¿vale? Porque después haremos todo eso en la vida. Entonces, hasta Deva Putramara, ¿vale? Hasta esta emara, ¿vale? En sí, es una noción de una solidificación de un yo, es un Gustavo, es mi idea del mundo que tiene que ser la correcta. Y no es bien así, porque podemos bromear con eso y mirando nuestra mente, al final yo decía a Luisita una cosa que nada había dicho, que yo la próxima vida pues quiero ser guapetón como Brad Pitt y tonto, pero con la parte de Brad Pitt, claro, pero y tonto, tonto perdido, no quiero, te ríes de ti mismo, lógicamente que no quiero, que Brad Pitt no es nada tonto, o sea, yo no quería ser totalmente Brad Pitt, quería ser la cara y el cuerpo de Brad Pitt, pero siendo tonto, ¿vale? O sea, que no estoy llamando de tonto a Brad Pitt, que lo sepáis. ¿Por qué no? Porque escribió esta carta tan bonita, Angelina Jolie y tal, que no sé si es verdad, no me lo creo mucho, pero que es bonita la carta. Pero bueno, de verdad que no me lo creo mucho, pero es bonita, es como quien dice, Dalai Lama ha dicho, casi nunca es verdad, casi nunca es verdad. Y casi siempre se equivocan. Ah, porque Buda, y ponen un proverbio y tú dices, pero eso no es verdad, eso no está escrito en ningún sutra. Y la gente se lo envía por emails y en el Facebook y tal, y eso. Pues esta carta creo que es más o menos lo mismo. Bueno, total, sí, la verdad es que es, pero es bonito. Pero podemos jugar con la historia, hasta con las cosas menos buenas que nos pueden pasar en la vida. Siempre que solidificamos, sufrimos. Pase lo que pase, sufrimos. Entonces la historia está ahí en abandonar todo. Abandonar hasta la noción equivocada de haber un Gustavo permanente. No existe, siempre cambiante. Entonces, la llama de la vela, esta, por mucho que se juzgue que es la misma del inicio, porque ha hecho todo el percurso, sabemos nosotros que en realidad esa es una visión equivocada. Es siempre nueva, eres siempre nueva, puedes ser siempre una nueva persona. Entonces, siempre que la llama de la vela se esté diciendo, porque yo tenía, porque yo era alta y ahora soy bajita, ¿vale? Porque yo era brillante y ahora soy menos brillante, estoy más vieja, que tengo muchas arrugas aquí, porque claro, la cera va cayendo y ella me ha visto como arrugas. Entonces tengo muchas arrugas, qué tristeza, esperando allá. Bueno, entonces, todo este percurso en que ella se agarra a la visión de ella como aquí, ella no, ha sido, no es ella. Es un recuerdo de una cosa que no es ella. Ya os había dicho, el Gustavo de ayer no es el mismo Gustavo de hoy. Y hasta que no entienda eso, me dejaré los platos para el tío de mañana. Y el tío de mañana se mosquea mucho. Dice, pero ¿por qué no pongo yo un orden de mi vida y empiezo yo a fregar los platos, mis platos, y no dejo para el Gustavo de mañana que tenga que fregar los míos y los suyos? Es así, pero es así en toda la vida, no solo en relación a los platos que lavamos nosotros, pero de dejar las responsabilidades para el Gustavo de mañana, para dejar la meditación para el Gustavo de mañana, para dejar el buen corazón para el Gustavo de mañana y para dejar el relajamiento y la concentración para la meditación de mañana. No se puede hacer eso, porque mañana no existe para nosotros. Ni siquiera el hoy existe para nosotros, estamos siempre cambiando, es siempre frescura. En la cuarta fase de la meditación, si hemos hecho bien la meditación y solo en ese sentido, y tiene que pasar a tothom, o sea, aquí no hay nadie que se puede librar de esto, porque si yo voy de aquí hasta Sevilla, para dar un ejemplo cualquiera, ¿vale? Yo voy, que ahí está Portugal, me parece, pero está aquí, ¿vale? Yo voy desde aquí hasta Sevilla, que está por aquí, un poquito más arriba, y tendré que pasar por este camino, tendré que hacer este espacio, ¿vale? Tengo que hacerlo. En la meditación, todos aquellos que hacen es como hacer un camino. Así has pasado, tienes que venir de aquí hasta aquí, de alguna forma tienes que hacerlo. Bueno, puedes hacer esto, pero aunque así tendrás que dar una vuelta y pararás siempre en el mismo sitio. Y el mismo sitio dentro de la meditación es que llega un cierto punto en que estamos verdaderamente aquí, que no hemos permitido que nuestra mente se hubiera perdida, que hemos empezado a dominar los fuerzas malas a punto de soñar con ellos. Porque eso significa algo. ¿Vale? Significa la preocupación y la observación de sí mismo. Yo lo que me doy cuenta, mis alumnos, no vosotros, pero aquellos que vienen por la mañana. Me doy cuenta que lo que pasa es que durante el día a día no nos damos cuenta de esa tensión nuestra. La tensión de haber solidificado una idea y de empezar a trabajar sobre esa idea. No hay ningún espacio para improvisar nada, no hay ningún espacio para la imaginación, para la novedad. todo es viejo ya. Nos hemos puesto una cosa en la cabeza, una idea en la cabeza, a la vez con Magda también. La gente por veces tiene ideas sobre mí, se han puesto una idea en la cabeza sobre mí, de que soy así o de que soy asá, que casi siempre no lo es. Prácticamente nunca lo es, porque claro, como soy lama budista y tanto, debes pensar, ah, pues este tío pues vive en un mundo un poco aéreo o algo así. No es así para nada, para nada, al contrario. Pero la persona se ha hecho la idea y entonces ya no es la llama de la vela, es la llama de la vela que quiere ser ella misma, está libre, contenta y tal, y toda la gente que le va diciendo, porque tú eres alta, tú te acuerdas que no sé qué y tal, y tú déjame en paz, no me pongas ningún tipo de adjetivo en mí, porque yo soy libre de eso, soy mucho más de eso, de lo que me puedas describir. Tú juntas todas las nociones que puedes tener de mí y nunca me encontrarás en ellas. Porque yo no estoy en esas nociones, soy algo vivo, soy algo real, ¿vale? Y entonces, pero nosotros nos vamos aprisionando a esas ideas. Y ese aprisionamiento es lo que nosotros llamamos Kleshamala. Es una solidificación del momento presente. Es una solidificación de nuestra experiencia de la vida. No hay que solidificar. No es porque hay nubes que va a tener que llover, ¿vale? Puede haber nubes y no llover, puede nevar, ¿cierto? O puede no hacer nada. Entonces, sacamos enseguida una conclusión, que es una cosa que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene el hábito de enseguida ir a buscar la cosa más parecida, porque es vago. Porque, sí, y tiene miedo de la novedad. La gente tiene miedo del desconocido. Quiere pisar bien los pies. Entonces se llena de nociones, se llenó de una burbuja de nociones, y su mundo son sus nociones. Y que nadie le pinche la burbuja. Porque así que les pincha una burbuja, vienen con sus críticas hacia esa persona que la pinchaba. ¿Vale? Estoy seguro que a mucha gente con tus escritos y con tus libros, Yolanda, pinchas la burbuja de esa gente, ¿vale? Porque claro, son fuera del común, hablan de muchas emociones que todos llevamos dentro de alguna forma, ¿vale? Y la gente no se gusta reconocer, ha intentado borrar eso, ha intentado vestir de traje algo que es, primero, en el fondo, algo muy libre, pero que se ha aprisionado a la ignorancia, ¿vale? Y se ha creado todo un concepto sobre sí mismo. Ya no somos libres en relación a la naturaleza, ya no vemos las cosas a crecer. Ya no vemos, y como no vemos las cosas a crecer, no sabemos cuál es el resultado de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y tal. Entonces no vemos el otro. Vamos nosotros con una idea sobre el otro y actuamos así con él. No hay audición ahí. Es para poder oír, y por eso los budas están ahí dibujados con unos orejones grandes, ¿vale? Siempre les ponen esos orejones. Y ese sí no tenía los pendientes ni nada, ya los que nada ha dicho. Estos pendientes me pesaban mucho. Porque dicen que se escuchan. ¿Sabes lo que decían antiguamente? Esa es la sabiduría. Ah, pero no es bien la sabiduría, porque la sabiduría no viene de la escucha. Viene de la escucha como raíz, pero no es la escucha. Sabiduría y escucha son dos historias distintas, ¿vale? Es un proceso de intelectualización de esa escucha. Pero esa es la escucha, son ellas que permiten al otro ser totalmente lo que es hoy. Porque hasta lo que hizo ayer no lo define para hoy al 100%. Solo define según su creencia. Mientras la persona siga creyendo que es tímido, será tímido siempre. Hasta el momento en que se permite no ser el mismo tío del otro día, que es lo que pasa, por ejemplo, con la hipnosis por veces. Eso que una persona tiene miedo, hablamos del miedo de las arañas, ¿vale? Porque un día le han picado las arañas y de repente te vas a un hipnoterapeuta y con una hipnosis pues te quita el miedo de las arañas. La única cosa que te hizo, no te quitó ningún miedo porque no había ahí nada para agarrar y para sacar de ahí. Pero la única cosa que hizo es abrirte para tú poder ser otra cosa. Y para eso es necesario dormir una persona. Para hacerle ver que, oye, que no tienes por qué agarrarte a esa idea. Pero como despierto no consigue entenderlo, se duerme. Entonces cuando se despierta dice, uy, ya no tengo miedo de las arañas, uy, la hipnosis, es una magia y tal. Y eso. Dice, no es magia. Magia es tu propia mente, que te hace creer que aquella situación va a repetirse veces infinitas, pero no va a repetir. Y no hacemos eso solo con las arañas, hacemos eso con las parejas, con los hijos, con la sociedad, con la calle, con todo. Me he caído, ya tengo miedo de andar por la calle. Hemos visto esto el otro día y dices, por favor, ya te has caído una vez. Dio a mí una vez, pues el paracaídas, pues no voy a conseguir hacer el flare, que era de esto. Me he caído en el suelo y puf, todo iba a hacer una voltereta por ahí. Tal vez, y eso me he seguido por un avión, porque digo, las probabilidades son tan pocas que esto me puede volver a repetir, que ahora durante unos meses seguro que no me va a volver a pasar. otra persona. Pero yo pensaba, yo me subo más al avión, que hay personas así también. Entonces, por eso nos llamamos de guerreros. Y aquellos, para poder tener compasión por los demás seres, infinita, y la compasión es una cosa de guerreros, porque cuesta un montón, no es una cosa fácil. Uno se tiene que olvidar de sí mismo para poder tener compasión por los demás. Yo lo explicaba esto, es como un líder. Un líder se tiene que olvidar de sí mismo. Ya os he explicado esto, cuando todo el mundo tenemos ahí la turbe, ¿se dice así en español?
Urbe.
Urbe, ¿les decís urbe? La multitud, turbe.
No,
en Portugal
no,
es turbe.
No,
la turba.
La turba, turba. Sí. En Portugal es turbe. La turba está ahí, todo ahí acumulada, y ya no sé por qué decir esto, ¿qué decir?
Olvidarse de sí mismo.
Es porque se
nos olvidarse de sí mismo, el líder tiene que olvidarse de sí mismo.
El líder, vale. Entonces, tenemos ahí toda la idea, cuando están todos cansados, el tío que dice adelante todos, no es un Superman que tiene, es un tío que se olvida de sí mismo y tiene su mente que comanda su cuerpo. Y es ese que, cuando el cuerpo, había un poeta que decía, cuando el cuerpo ya está ahogado en crepúsculos y solo queda la voluntad a comandar adelante, que es el Kipling Se, If, ¿sabes? Ese Kipling es un buen poeta increíble. Dice, entonces ahí será su nombre. Pero porque ya solo, entonces ese es el líder, ese tío que manda, porque es muy duro. Ser compasivo, ¿por qué crees que Shenzhen se dice que ha explotado en 1000 ojos y 1000 brazos? ¿Y por qué se ha cansado? Se ha explotado es porque estaba acumulado de cosas. A eso de todo. A eso pasa de todo. Para no decir lo que quería decir, para no asustaros un poquito. La próxima clase ya lo diré. Pero sí, por dentro lo dijo. ¿Sabes? Y entonces explotó. Ya no aguantaba más. Digo, explotado. Y ahí viene la expresión. Por si, sí, sí. Es verdad. Entonces. Es un guerrero, es un tío que cuando su corazón está ahí lleno de las puñaladas y de los males estados de los demás y tal y eso, ese tío sigue. A ver, el Sagrado Corazón es una representación de eso. Sigue ahí, sigue estando disponible, aunque estando ahí dañado y arañado y pisoteado y tal, sigue para adelante. Es lo que dice justamente Santideva también. Me pueden cortar la cabeza, me pueden pegar y eso, pero no me doblego frente a las emociones negativas y no pararé hasta que la compasión no esté inflamando todo mi cuerpo. ¿Vale? Aunque tengamos todos, dice Santideva, todos los hombres, todos los dioses, todos contra nosotros mismos, no nos podrán lanzar a ningún estado de conciencia infernal. Porque eso dependerá de nosotros. Ahora, mis emociones negativas, esas en un abrir y cerrar de ojos, me lanzan, dice Shantideva, un fuego tal que ni el propio Montemero podría aguantar. Se derretería en cenizas, dice Shantideva. Esa. Dice, yo puedo tener todo el mundo, con perdón, puteándome, haciéndome mal y tal, puedo tener todo el planeta, pero mantener un hombre recto. Tenemos varios ejemplos de eso, ¿sí? O sea, nosotros aquí en el Occidente seguimos una religión, el cristianismo, de un hombre que se dice que aunque teniendo todo un imperio contra él, se mantuvo recto hasta el final, ¿cierto? Y entonces, o sea, eso se puede hacer. Esos son los guerreros de la compasión. No es un tío que un día se acuerda de los demás. Es algo que es una inspiración que no tiene igual. Decimos, un solo átomo de compasión en nuestro corazón nos cambia totalmente la vida. Nos cambia de... Pero para poder tener, es necesario salir de nuestros patrones de conceptos sobre el mundo y sobre las cosas y poder aprender a contemplar. Por eso decimos que la práctica del Mahayana es la práctica de la compasión y de la sabiduría, la contemplación, ¿vale? Ver las cosas, darnos cuenta de cuál es el resultado del encadenamiento de nuestro propio sufrimiento, que es la segunda parte del Samatha Vipassana. Entonces, cuando hablamos de disciplina dentro de Hinayana, hablamos de decoro, hablamos de saber comportarnos, hablamos de tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, con los gestos que utilizamos con los demás. Ya no somos un espíritu libre, no estamos en Ibiza en los años 70 para hacerle cuenta que somos todos espiritualistas y cantar el Kumbaya, my Lord, con una fitita en la cabeza y fumar 3 porros. Entonces, si nos llevamos demasiado de broma todo, pues esto no tiene fin, no tiene fin esta enseñanza. Nunca llegaremos verdaderamente a aprender lo que está por detrás de la enseñanza. ¿Qué es eso de la compasión? Nos podemos quejar del mundo, de esta gente que mata a las personas y las entierra y que los hijos... Podemos quejarnos de que los roban, podemos quejarnos de todo, pero somos partícipes de esa situación. porque aún no hemos puesto un punto final en nosotros mismos. ¿Cómo queremos poner un punto final en el mundo? Dalai Lama siempre dice, antes de desarmar el mundo, solo será posible esto si nos desarmamos a nosotros mismos. Hay que desarmarse a uno mismo. Si nos desarmamos todos por dentro, el mundo está desarmado. Ahora, si vamos todos armados por dentro, el mundo será una guerra. Y es así que pasan las cosas. Y esto porque solidificamos esa noción de yo, Deva Putramara, soy un dios. Aquel que pienso yo, aquel que siento yo, no tienen el derecho de hacerme o de decirme o de esto. ¿Vale? Porque yo soy hijo de un dios. O me trato así. Ese es el Deva Putramara. Me siento así. Todo lo que pienso yo va a misa. Dices, no. Aunque puedes escuchar eso que digo yo, me lo escucho, pero me río de él. ¿Vale? Lo contemplo, veo la evolución y el cambio de eso constante. No aprisiones el momento presente, porque a partir del momento en que aprisiones, sufriré. Todo lo que es aprisionamiento es sufrimiento para nosotros. Espero que lo podáis entender esto. Porque ya no somos, ya deja de ser la realidad. Mientras esta piense que es esta, no es ella misma, entonces no existe. Ni aquí ni ahí, no existe ninguna parte. Y hay otros que piensan que van a venir a ser, cuando yo sé una vez del séptimo día y dices, aún no he llegado, voy en el cuarto, ¿no? Y en ese momento no es ella misma, quiere ser la del séptimo día. Dices, pues cuando llegue al séptimo día seré feliz. Pero claro, como ya se habrá un poquito más pequeña y tal, y eso, se verá que ha perdido algunas cosas y que no las ha disfrutado. ¿Vale? Entonces, ese es el vencer el Klesha Mara, ¿vale? Para vencer el Klesha Mara, uno no se puede aprisionar ni siquiera al haberle vencido. No hay nada de ningún tipo de esperanza en el Dharma. La esperanza es esa noción de, ay, si lo hago conseguiré liberarme, estaré liberado. Había un maestro que el discípulo que se acerca del maestro y le dice, maestro, libérame. Y él dice, ¿quién te prende? Y el tío se puso a pensar. Y le dice el maestro, tranquilo que ya te he liberado. Porque la historia es nosotros de habermos considerado justamente que había ya algo sólido que nos prende. Algo negro de la vida, algo negro dentro de mí. Algo... Pasar de todo eso, contemplar la existencia. Por veces tenemos salud, por veces no. Por veces la piel está bien, por veces no está bien. No pasa nada. Pero no es necesario sufrir por eso. Estábamos los dos en el hospital, era una vergüenza porque nos reíamos un montón. Dice, sí, esos vienen a jugar aquí. Seguro que no quieres trabajar, dice todo el mundo. Porque ese no está enfermo, este es lo que no quieres trabajar. Y entonces, el decoro, el cuidado con los demás, el cuidado, el extremo cuidado con nuestras acciones para con los demás. Es tan fácil ser nosotros mismos, todo el mundo lo hace. Es calloso ese, todo el mundo lo hace, no hay nada de extraordinario. Eso me hace recordar, aprendí una lección increíble con Sanguin en Paji Poche cuando él me decía, Gustavo, es que ir paseando por ahí, divertirme y tal, y eso está bien, pero no es extraordinario, decía él. Extraordinario es dominar la mente. Todo el mundo va al cine, todo el mundo va a comer en buenos restaurantes, todo el mundo va quiere ir a galas, todo el mundo quiere ver televisión, todo el mundo quiere ver aquella película X y tal, y todo el mundo quiere estar con una chica guapa, todo el está todo muy bien, ¿vale? Todo el mundo quiere tener dinero, eso está bien, dice él, pero no es extraordinario para nada. O sea, eres tú quien va a hacer algo de tu vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si de verdad quieres hacer algo extraordinario como te propones a ti mismo, tienes que empezar a comportarte de una forma extraordinaria. ¿Vale? Es como alguien que quiera ser admirado. Yo tenía una amiga mía, que no voy a decir más el nombre, pobrecita, pero es la Renata. Me decía, es que a mí nadie me admira. ¿Tú crees que voy a encontrar un otro chico? Es que no, nadie me admira. Yo digo, espérate, antes de preguntarte si nadie te admira, pregúntate qué haces de admirable. Y se me quedó pensando. Y yo digo, pero si era tan admirable... Tampoco hay muchas cosas, yo te puedo decir muy pocas mías que sean admirables, ¿vale? Y a lo mejor hasta no diré ninguna, porque me dará mal rollo hasta decirlo. Pero dime qué eres que aprecien los demás. Se puso a pensar y dice, entonces si quieres ser admirable, haz cosas que lo sean. Entonces la gente te va a admirar. Si quieres hacer cosas extraordinarias por el mundo, tienes que ser verdaderamente extraordinario. No puedes ser una persona de un montón. El tío que desarrolla la compasión se cambia verdaderamente por los demás. Ay, nos hacen llorar cuando yo contaba las historias en Kobani, ahora voy a empezar a contar aquí también y tal, sobre la compasión y tal. La gente, hombres salían llorando con las lagrimitas en los ojos y tal, y eso. Digo, hombres, no sé por qué, porque son los sensiblones. Yo veo la Oprah, o veo, hay una cosa que te quiero decir, o veo, yo veo la Voz Kids y lloro del inicio al final. A ver si vosotros también con la Voz Kids es terrible, aquellos niños son un amor. ¿Tú no has visto la Voz Kids? Me pongo a llorar, son tan monos los niños y se dan abrazos unos a los otros y tal. Entonces, hombres llorando por esta historia de la compasión, ¿vale? Pero después, claro, se creen que es una historia fácil de hacer. No, cuando decimos todo el esfuerzo que han hecho los bodhisattvas anteriores a Sakyamuni para llegar a esa, de dar la propia cabeza y tal, y eso, imaginad que la gente ya le pedía todo. Hay una de las vidas de Sakyamuni, eso te tengo que contar, te voy a contar después en privado, ¿vale? Una de las, decimos las hojas de Jataka, ¿vale? Que son las vidas pasadas del Sakyamuni, ¿vale? Y había una en que él era un gran rey y que daba todo a toda la gente. Le dio de tal forma todo a toda la gente que su padre estaba un poquito agobiado y casi que lo puso fuera de casa. No lo puso totalmente, ¿conoces esa historia? No lo puso totalmente, pero casi que lo puso fuera de casa, ¿vale? Entonces él se fue en un viaje en barco a buscar una piedra, un norbu, que era una piedra que realiza todos los deseos, para poder no gastar el dinero del padre y para poder dar todo a toda la gente. Pero ni aquello era suficiente. La gente, como decía, y él ya lo da todo, a ver si lo da todo de verdad. ¿Me das tu cabeza? Y iba cerca de él a preguntarse si le daba la cabeza. La gente no está satisfecha con lo que puedas dar. Por más que des, no está. Y aunque así él la dio, y después le creció otro. Se ve que es como esto de Men in Black, ¿habéis visto la película? Que da un tiro en la cabeza y después creció otra y arriba. Pues es que antes era extraterrestre. Entonces se le creció una cabeza detrás de la otra, pero se dio la cabeza. Da todo. Cuando hablamos de que es un guerrero, no hablamos de un luchador olímpico de competición. ¿Vale? Es la diferencia entre un guerrero de verdad y un luchador de olímpico de competición, es que uno vive el concepto de la guerra y el otro vive la guerra, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es llegar a casa después de haber visto trozos de cuerpos de personas cortadas y tal y eso, y otra cosa es estar allá y el árbitro, ¡ya, bravo! ¡Cuidado! ¡No le haga daño! Este señor la próxima semana tiene que venir otra vez a pelear. Eso es un concepto de, no es la realidad. Cuando hablamos de guerreros, parece muy guay. El mal de los demás, lo inspiro, inspiro toda mi felicidad. Claro que me ponen los pelos de punta todo esto. Claro, pero tiene resultados, esperemos. Los que hacían el Tonglen, los verdaderos practicantes del Tonglen, practicaban hasta en su cuerpo llenarse de llagas. No se preocupaban con eso. Se quedaban contentos en el final. Decían, ahora está, mi práctica está dando resultado. Ahora quiere decir que si estuve haciendo aquel ejercicio, dio resultado. No tenían pena de sí mismos después. Lo que pasa es que estuvieron durante mucho tiempo pidiendo, yo acepto el malestar de los demás y doy mi felicidad. Claro, en el momento en que eso empieza a pasar de verdad, la gente ya se empieza a preocupar. Al final, bueno, al final no tanto, ¿eh? No exageremos. Yo también soy persona. Miramos para arriba enseguida pensando que el Buda está ahí arriba. Al final también soy persona aquí abajo. También necesito. Nos pasa a todos, pero el verdadero guerrero lo entiende. Lo entiende, lo ve. Lo ve como un kleshamara y lo resuelve. Esto no es una, no va a medias. No se puede ir a medias en el Dharma. Cuando decimos Dharma Chakra, quiere decir utilizar bien el Dharma. No hay medias medidas allá. O somos totalmente honestos, os he hablado de la honestidad del otro día, o no somos. Y ser totalmente honestos es quitar toda la confusión de nuestra vida y todo aquello que no sea digno de un guerrero, todo aquello que no podríamos hacer. Aquello que me gusta hacer a mí es cuando yo estoy con cualquier persona, es como si tuviera a mi chica ahí al lado, ¿vale? Entonces siento que soy digno de mi chica, porque no hago medios jueguecitos por detrás, ¿vale? O sea que eso es lo que imagino. Cuando hago cualquier acción, es como si tuviera sangre en paz en poesía aquí al lado. Yo, mira, con esto, que no es verdad, porque no tengo ninguno de los dos al lado, infelizmente, porque me gustaría tener los dos al lado, pero no están allá ninguno de los dos, pero yo, este es mi pensamiento, y este es insuficiente para yo empezar a tener decoro, aquello que llamamos nosotros el decoro, que muchas veces aquí está ligado un poquito a la nobleza, al sangre azul, ¿vale? Pero el decoro, en el sentido del Dharma, habla de la nobleza de cada ser humano. ¿vale? Porque cada ser humano puede ser noble. Decimos que la disciplina Shila es de tal forma poderosa que en psicología budista es considerada como si un nuevo ser entrara dentro de nosotros, ¿vale? Es como en el día en que yo decido tener una disciplina, un decoro y saber estar, el tío que se sentaba así y tal con los amigos y eso, de repente empieza a sentarse así. Y de repente empiezas a ver, dices, hay decoro en su posición, en su postura, ¿vale? Está ha cambiado totalmente. Esta visión es tan grande que si nosotros lo adoptamos Shila en nuestra vida, cambiamos totalmente. Nuestras palabras, nuestros gestos, ¿no? Pero es necesario estar presente. Es necesario tener mucha atención a ese flujo continuo, que no llegues nunca a encontrar un momento. Pero por eso es visto por veces, se habla de eso, de entrar en la entidad, o se utiliza en algunos versos, algunos poemas de tibetanos, tratando Shila como siendo un nuevo personaje, que entrar allá. De repente nuestra vida cambia, de repente decidimos tomar una postura. Es como ¿cómo se llama eso? Es que cambian la postura de las personas, esta gimnasia postural, no sé, estos monitores, ¿cómo se llaman esto? ¿Qué tiene un nombre? Sí, esto nadie piensa, ¿no? Vale, ¿sabéis lo que estoy diciendo? ¿Cómo?
Gimnasia postural.
¿Cómo? Gimnasia postural, sí. Vale, pues el mismo, la cuestión está en que un día nosotros hemos dejado nuestra mente ir allá y nos sentamos así de ver la televisión y a partir de un día hemos decidido tener cuidado con nuestra postura. Es como si fuera una persona totalmente distinta. Todo cambia en nuestra vida. Cuando entra Shila, todo cambia. Pero nosotros tenemos hasta miedo de dejar entrar esa disciplina, aunque sabiendo cuáles son los beneficios de dejar entrar esa disciplina en nuestra vida, porque es una disciplina también mental. Y ya no me permite pensar determinadas cosas, ya no me permite abandonar determinadas cosas. Zulema aquí tiene, y digo solo Zulema para no tocar en otras personas, para no haber diferencias, porque Zulema es la maestrina. Pero, y es la verdad, esto es lo que voy a decir. Lo que hace mucho y muy bien, y por eso me sustituye cuando yo no doy las clases, es poder observarse en todas las clases que doy yo. Se los lleva a casa y se observa a sí misma. Y no descansa mientras no se observe. Tiene este punto obsesivillo, ¿vale? Que es importante en las personas que hacen la meditación. Entonces, cuando me lo explica a mí, me ayuda, no solo me ayuda a poder comprender en qué momento estás pasando, porque yo ya he pasado esto hace algún tiempo, como lo describe extraordinariamente bien, por veces con algunos defectos, con algunas cosas que yo vengo después y lo cambio, pero que es normal, y ya estamos hablando de un nivel bastante avanzado, ¿vale? O sea, que yo cuando digo hace algunas cosas mal, quiere decir, cuando hablábamos del otro día, cuando empezamos a ver un bebé empezar a andar, Lucía empieza a andar, los primeros pasitos que da, nosotros que decimos, muy bien, muy bien, pero que se lo haga a los 16 años. Si lo hace esos pasitos a los 16 años, la gente dirá, tienes un problema en tu caminar, ¿cierto? Entonces, que sepáis que cuando viene una persona nueva aquí a mis clases, yo digo, muy bien, muy bien, muy bien, son los primeros pasitos que están dando. Pero cuando diga Zulema que hay algunas cosas que están mal, estamos hablando de un caminar ya nivel 7, ¿vale? Entonces ya es porque ya ha entrado en la adolescencia y le entró el muelle ese dentro, no nos pasa de eso, que de repente tenemos un amigo que ayer andaba normal y al día siguiente anda así, y dices, ¿qué te ha pasado? ¿Has comido un buey o qué? Eso pasa a los 14, 13 años, no sé qué, de repente tienes un amigo que empieza a dar botes, a saltar. Entonces, Zulema, como está en la adolescencia de la meditación, pues ya sabe andar mucho mejor que un bebé, pero de vez en cuando da unos botecitos y yo tengo que decir, oye, tranquila, entonces un poquito para abajo, ¿vale? Entonces, tenemos que ser flexibles, ¿vale? Y ser flexible es no agarrarnos en el momento presente, ¿vale? Es no aprisionarnos a nuestra postura, aquí o que éramos antes. Y algunos de aquí podrán llegar a ser guerreros. Y el tío que se muera guerrero puede morir sin nada, pero morirá con la cabeza erguida. Digo, prefiero morirme de pie que vivir arrodillado. ¿Cierto? Entonces, esa es la historia. Vivir 2 días de pie, dicen Ataka y Dhammapada. Dhammapada, ¿verdad? El libro es Ataka y Dhammapada, sí. Y lo he memorizado de jovencito este libro. Dice, mejor un solo día vivido en la compasión que 100 años vividos en la ignorancia y en el egoísmo. Porque si nos morimos contentos, has dicho, he cumplido, he sido honesto, he sido noble, he sido leal, he sido merecedor del poco tiempo que me ha quedado, un solo día. Pero durante ese día, todo lo que hice yo ha sido cosas buenas. Mirad lo que estamos haciendo al planeta, los últimos informes que han salido, que no me los creo, pero los últimos informes que han salido de la ONU sobre el calentamiento global, y a decir que nos va a subir 2 grados. La gente no entiende lo que quiere decir subir 2 grados, pero es una catástrofe mundial por media, ¿vale? 2 grados por media en el planeta es muchísimo, muchísimo. Es un cambio brutal. En algunos sitios de 15 grados de diferencia, ¿vale? Entonces, mirad lo que estamos haciendo. Pues hay gente que un solo día, pero de honestidad, de claridad, en que no sean en ningún momento traicionados a sí mismos ni a los demás, en que en ningún momento han hecho daño a los demás, ni con su presencia, ni con su forma de ser, ni con su forma de estar, pero han tenido cuidado y han sido capaces de salir de su forma de ser por el bien de los demás, porque no hay una forma de ser. Es la diferencia. Por veces me parece que hay personas que soy así, no consigo cambiar y continúo siendo así. Me hace recordar también los jovencitos, ya que estamos hablando del muelle, que aparte del muelle, tienen una forma de vestir. Se ponen la cresta y una chupa así rota y tal y eso. Y dices, claro, y los padres empiezan a querer dejar de llevarlos a cualquier sitio. Mirad lo que ha pasado al pobre zapatero con sus dos hijas. Al final no quería que la foto saliera en ningún sitio. Mira que el hombre es austero, es un hombre austero en su vida personal y tal y eso, pero ellas no, son así más alternativas, digamos así, un poquito más góticas, ¿no? Que son las dos niñas góticas, y se han puesto en la cabeza, yo soy gótica aquí en casa, y soy gótica cuando estoy delante del presidente de los Estados Unidos. ¡Ah! ¿Ahora qué haces? Eso ha sido lo que han dicho, nada de flexibilidad en estas mujeres. Eso nos hace reír a nosotros y nos parece que hay poco decoro aquí. Pero ¿cuántos no lo hacen eso en su interior, en su mente? Yo soy así, seré así aquí, seré así allá, seré así. Aunque me llene de ridículo, porque ya he visto gente llenarse de ridículo delante de la lama, con su forma de ser, hasta lamas. Porque quiero ser yo y tengo que poner esta puntilla allá. Y dice, pues mira, esa es la vieja vela, porque claro, los recuerdos, pues, la memoria pues, es bastante subjetiva, no es real. Pero para ser un guerrero, y aquellos que algún día quieran venir a ser un guerrero, y si es que puede haber más guerreros en el planeta, tienen que ser personas que hagan cosas extraordinarias, no ordinarias. Entonces tienen que pensar, ¿lo haría todo el mundo? Y dice, sí, pues eso es extraordinario. ¿Vale? ¿Cuántos lo harían esto? Dices, uy, hay falta de gente para hacer esto. Entonces dices, entonces esto será algo que alguien tendrá que ponerse las pilas para hacer, por los demás, no por sí mismo, pero por los demás. Y entonces ahí, eso es algo extraordinario. Entonces ahí podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Pues en cualquier situación podemos ser, yo también he pasado en mi época punky, ¿no? Pero cuando iba a comer con mi abuela, pues me vestía bien, porque a mi abuela le gusta que me vista bien, sin agujeros. Pues cuando voy con mis amigos, voy con agujeros. Y no pasa nada, no ha cambiado el Gustavo, es un Gustavo flexible, ¿vale? Y punto. Tampoco juzga a los demás, pues es perfecto, que vengan como quieran venir, ¿vale? Pero claro, pero te das cuenta cuando uno se aprisiona a su imagen. Yo soy así, esta es mi visión del mundo, esto es lo que desearía yo, esto es lo que me gustaría, esto es lo que quisiera, esto es lo que y tal. Y pasan así la vida, llorando aquello que no tienen, no contemplando, no hay tranquilidad. Y aunque desarrollemos la tensión en sí no sirve sin la tranquilidad. ¿Vale? Porque la tensión es aprisionar en el momento presente. La tranquilidad sin la tensión es una estupidez. ¿Vale? Entonces, es encontrar ese equilibrio, ¿vale? Entre la tensión y la tranquilidad. Y por eso nos agarramos a la respiración. Entonces podemos entender por qué estamos allá con la respiración. No es que la respiración sea una cosa importante, es que queremos es abandonar esta obsesión de existir. Y entonces estar en el momento, decimos el momento presente, que a mí me empieza a no gustar por salir tanto libro de gente que no entiende nada del momento presente, que es la verdad. Coged libros y yo los voy a comentar casi todos, quitando esto de las flores que caen en un nuevo empiezo, ¿vale? Porque habla de las flores que caen en un nuevo empiezo, es espectacular este libro. Si queréis leer ese libro, que es un libro para tener, decídmelo, ¿vale? Porque vamos pidiendo los libros según la demanda. ¿Vale? Este libro es verdaderamente espectacular, es un libro zen que habla solo sobre el momento presente. Entonces, toda la gente habla de eso, que a mí la palabra presente dejó de tener ningún significado. Pasó a ser una cosa sólida. Parece que nosotros metemos el momento presente y todo se congela. Y no es nada de esto. Las hojas siguen cayendo, las flores siguen naciendo. Es estar en esto, en ese continuo movimiento, el perpetuo movimiento. ¿Vale? Me he pasado un poco, ¿no? Vamos a hacer un poquito de meditación. Ay, me he hablado mucho. Muy bien, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Nos establecemos. La dinámica de la respiración. Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. Como tenemos 10 minutos, encontramos, aquellos que tengan facilidad, encontramos el punto de felicidad y nos relajamos en él. Los que tengan más dificultad en hacer este ejercicio, se imaginan un punto azul a la altura del corazón, justo delante de la columna, y reposamos allá. Sea un punto, sea el otro, una vez los encontremos, reposamos en él. No dejamos que la mente se entretenga con nada, solo observar esta expansión, este punto. Punto azul, el punto de felicidad, nos relajamos en él. Sin conceptos, relajados de agarrar cualquier momento, pero atentos, intentar encontrar ese punto de equilibrio. Punto de felicidad es el mejor. Habituaros a bañar en la felicidad siempre que queráis. Pase lo que pase en la vida, podemos tener nuestro corazón imbuido de felicidad. Todo es una cuestión de la fuerza o la debilidad de nuestra mente. Nuestra historia, en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones. Hay la sensación en sí, nos bañamos en ella. Ese punto, cuanto más nos damos cuenta de cada detalle de él, más va a ser auténtico. Menos concepto y más autenticidad. La felicidad o la alegría serán realmente felicidad o alegría. El punto azul, más atención será ese punto azul. Y siempre que empiece a desaparecer o a difuminarse cada uno de ellos, lo volvemos a intentar encontrar. Hacemos un poquito más de atención. Siempre atentos, siempre que la mente se aprisione a los pensamientos discursivos o de movimiento, las cosas llamadas, relajamos y nos mantenemos atentos. Ese punto de felicidad hasta que toda nuestra existencia sea ese punto azul, hasta que toda nuestra existencia sea ese punto. Más detalles, más desaparecemos y más ese punto se hace grande e importante. Daros cuenta.
contacto con su madre pianeta, allí que amado padre y sala con barrio. Con su madre, y se la maya, y que hizo la mala casa patita, la chida que hizo barrio. Solo ni eso se sin panito ni de pedo en la parche, ni que en el chivo la otro país, y peso de otro barrio. Yo palpa, vaya, da y empatan con dos ambotellas, de chinde, de la punque, y eso da la chingue, va de la chira, dueño. Yo va de llegue, o con sana meche, eso se hace, sana meche, le echan cuida, va con negro, barrio. Sangue con sana meche, la dan, yo ni meche, ni meche, la dan, que tu minche, tan peche, la chita, y no va a molar, barrio. Ya se su que es otro nieve, más un mes es otra, un corto cantra mambo, porque es otro que chingue la pieza en su socorro, ve más y tío, un morgen y un que no sanza, ve más que es otro pola, ya se su que es otro nieve, más un mes es otra, un corto cantra mambo, porque es otro que chingue la pieza en su socorro, ve más y tío, un morgen y un que no sanza, ve más que es otro.
Hacemos una grande inhalación. Exhalamos y nos expresamos. O sea, ir pensando sobre esta clase, si podéis, si tenéis paciencia, si os sirve de algo, si no sirve, mejor no pensar sobre ella. Pero pensad que cuando hablamos de disciplina da igual que todos los otros hagan, se no hacen, se hacen, se esto da igual. Lo importante es nuestra vida, aquello que vivimos nosotros. Todo lo que pasa alrededor es totalmente indiferente. Y eso es la persona que domina su mente. Es que no domina su mente, cualquier cosita del exterior le sirve para perturbar. Aquellos que dominan su mente, eso es lo que dice Dalai Lama. Dalai Lama dice, gente como yo, hablando de lo mismo que me encanta, gente como yo, podemos ir a una cueva en el medio de la montaña y tal, hacer meditación, que la mente está siempre agitada ahí. Siempre. Y dice, y un verdadero yogui puede estar en el centro de Manhattan y que su mente estará siempre tranquila. Entonces, culpar a los demás, culpar a la sociedad, no excusa todo este discurso que llevamos internamente, este apego a nuestros conceptos y tal. El mundo tiene que cambiar, va a cambiar sí o sí. Ahora todo depende si queremos estar en ese cambio o no, porque tiene que cambiar. Eso no puede seguir de esta forma. Pero para cambiar tienen que cambiar las personas. Mientras no cambien las personas, no van a cambiar los políticos porque son personas. Entonces somos nosotros que tenemos que, cada uno de nosotros, desarmarnos por dentro. Si el mundo fuera un mundo de guerreros, esto no tendría ningún problema. Pero no hay gente dispuesta a ser guerreros, son muy pocos. Entonces como son muy pocos, parece que no tienen fuerza. Pero se vais a ver sus vidas, se vais a ver cómo están ellas, se vais a ver cómo llevan ellos su interior y eso, os quedaríais deliciados. Se vais a ver cómo la gran mayoría tiene su interior y eso, tendréis penita. Empezará a entrar en tristeza por ver tu interior. Eso es muy feo. Debería ser al revés, ¿no? Decir a las personas, por ver tu interior, me quedo feliz. Y en realidad muchas veces cuando empezamos a ver el interior de la persona, el exterior parecía todo extraordinario, super mega guay y eso, y empezamos a abrir un poquito, ¿y qué encontramos allá? Esa es la historia, ¿qué encontramos allá? ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de pensamientos damos guarida a nosotros? Esa es la disciplina. Por eso vuelve a ser un tío distinto. De aquellos de los alumnos, aquel que se tomó la historia y ha decidido ahora ser disciplinado, es el alumno avantajado en cualquier disciplina. En el cole, ¿quién es el buen alumno? El que estudia, el que tiene disciplina, el que va. ¿Es así o no? Es así en todas partes. Entonces aquí es la disciplina, es interna. Una vez nosotros pongamos ese ser disciplina dentro de nosotros, cambiamos. Es como si fuéramos poseídos por una cosa espectacular. De repente empieza a verme como un Gustavo Noble. el decoro ese, saber qué palabras utilizar, saber cómo hacer, no ahogar a los demás. Eso es tan importante con nuestra presencia, porque nuestra presencia solidificada ahoga los demás y es necesario permitir que los demás sean ellos mismos. Y no hablamos de una persona, hablamos de todo el mundo. Solo así aparece la compasión. Si no es solo crítica y más crítica y más crítica, y mi parecer de lo que es el mundo. Y esto no es el Dharma, en realidad. ¿Vale? ¿Qué le llamo, hermano?
Sí, hermano.
Hoy no consigues levantar.
Sí.
Muy descocada.
Ah,
es muy fácil, ¿eh? Vale, es muy